Tenemos unos minutos por delante para poder fijarnos en algo que seguramente reconozcáis en gente de vuestro entorno, quizás entre los más jóvenes, entre las más jóvenes, o a lo mejor en vosotros mismos, la presión estética que nos llega a través de las redes sociales. Es verdad que ya está pues ampliamente demostrado por parte de diferentes especialistas que está impactando las redes sociales y ese consumo pues casi infinito, ese escroleo casi infinito de cuerpos perfectos, de diferentes dinámicas que tienen que ver con hacer ejercicio, con ir al gimnasio, con una obsesión por lo que es el cuidado estético, que está teniendo ya su impacto, como digo, en la psicología de no pocas personas. Especialmente nos preocupa, lógicamente, lo que está ocurriendo con los más o las más jóvenes, desde luego. Y aquí enmarcamos una noticia que pues hemos recibido con cierta preocupación por parte de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Han alertado de que las redes sociales y la cultura fitness están favoreciendo trastornos alimentarios silenciosos entre los jóvenes. Redes sociales, cultura fitness, presión estética, que están actuando como catalizadores en el desarrollo y ocultamiento de trastornos de la conducta alimentaria, especialmente, como digo, entre adolescentes y jóvenes. Podemos saludar al doctor Antonio Torres, es miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que nos atiende unos minutitos. Doctor, buenos días.
Buenos días, Leire. Muchas gracias por la posibilidad de dar voz a este problema y felicitarle porque ha hecho una magnífica presentación del problema.
Yo creo que todos podemos percibir, ¿no?, la presión estética que nos llega vía redes sociales en mayor o menor medida. Algunos nos sentimos, bueno, igual con herramientas y con una madurez un poco más allá que los más jóvenes para poder hacerle frente, pero aún así notamos el impacto, ¿no?, de este consumo masivo de este tipo de imágenes y consejos.
Sí, pero probablemente una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que no siempre son solamente los más jóvenes, y es una de las cosas que han cambiado con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria clásicos que llamamos la anorexia, la bulimia nerviosa. Y es que aquí también esto amplía en la edad. Ya no es solamente a la edad de adolescentes, ni siquiera a una juventud, también está afectando a otras edades. Pero en cualquier caso, sí es cierto que el consumo de redes sociales ha resultado ser un catalizador, como bien ha dicho, extraordinario. Y muy importante, esto ha sido un despegar muy intenso, casi diríamos que violento, a raíz de la pandemia, ¿no? Esto que genera la relación con las redes sociales, la pandemia ya ha sido demostrada, todos sabemos que confinamiento, el temor y demás hizo que Internet disparase todo lo que son los sistemas de comunicación no siempre correctos, y eso ha facilitado mucho que este tipo de actitudes ante el alimento, no nos olvidemos que en el fondo esto entra se mete dentro de lo que es una conducta atípica de la persona con el alimento, ¿no?
Sí. Estoy pensando que, claro, igual ahora estamos un poquito más alerta o nos chirría un poco más cuando nos llegan informaciones o imágenes relacionadas con la cultura de dietas o el culto a la delgadez extrema. Pero la vía del fitness o de la vida, digamos, entre comillas, saludable o de cuidarnos o de muscularnos en el gimnasio, esa vía está pasando más desapercibida, yo creo, ¿no? Y por ahí puede entrar también parte de este problema.
Hay dos conceptos aquí, la ortorexia, que es esa forma que se llega a donde el control estricto de la calidad, digamos, casi diríamos que de la pureza del alimento que ingerimos, llega a convertirse en obsesión hasta el punto de limitar peligrosamente para la salud de la persona el tipo y la cantidad de alimentos que se ingieren. Ese tipo, por ejemplo, que puede ser perfectamente confundido con una dieta sana, no, no, oiga, que es que esta persona le gusta la comida sana, sin ningún tipo de artificio, le gusta la comida ecológica, se enmascara fácilmente. Y lo mismo ocurre con la vigorexia, donde, hombre, no, vas al gimnasio, ves gente de distintas edades, que son gente joven, no, mira, es que quieren estar en forma, es que están desarrollando su cuerpo de una forma razonable y tal. Igual, claro, el problema, ¿cuál es? ¿Qué nos diferencia de una dieta sana de una ortorexia, o qué nos diferencia el tener un cuerpo sano en gimnasio o con ejercicio físico de una vigorexia? Pues sencillamente la obsesión. Yo siempre pongo el ejemplo para que, digamos, entendernos. Yo me lavo las manos pues 15 o 20 veces al día, porque por mi profesión me lavo la mano muy, muy a menudo. pero cualquier persona normal viene lavándose las manos entre 7 y 10 veces al día. Pero ¿qué pasa cuando nos lavamos las manos 200 veces al día? Lavarse las manos es un hecho perfectamente, sí, es aconsejable, ¿no?
Sí, sí.
200 veces al día es igual de aconsejable, evidentemente no. Evidentemente no. Entonces, con esto pasa lo mismo, es decir, hay que aprender a distinguir, que esto nos corresponde a nosotros, a los terapeutas, a los médicos, diferenciar cuándo algo y cuándo podemos pensar esto, cuando esa obsesión o esa entrega a este tipo de acciones modifica la conducta del paciente, en este caso la conducta de la persona, y altera bien su equilibrio psíquico, bien su equilibrio emocional, y en muchas ocasiones su estado físico. Y muy importante también su relación social con el mundo que le rodea.
Sí, no, es verdad que cuesta, ¿eh? Yo creo que para gran parte de la población encontrar ese punto intermedio, porque claro, con toda lógica, los sanitarios y los profesionales de la salud nos estáis haciendo también llegar mensajes, pues, para que cuidemos también nuestra alimentación, para que comamos sano. Hay cierta alerta también con los niveles de obesidad y sobrepeso entre los menores. Y claro, estoy pensando en alguien que pues coma normal, sin obsesión, que tenga una alimentación más o menos saludable y que estén recibiendo este tipo de mensajes. Ya no hablo tanto de los profesionales sanitarios, que enseguida encontréis el punto bueno para explicarlo. Pero bueno, si le llegan estos mismos mensajes por vías de influencers o de gente pues en la que confían mucho en las redes sociales, por chicas guapísimas con auténticos cuerpazos, muy delgadas, que están dando ese mensaje, que en sí el mensaje es irrefutable, porque es verdad, porque hay una preocupación por la mala alimentación. Claro, lo reciben por ahí y resulta que ellas ya comían bien, ya comían un poco de todo, o tenían una relación saludable con la comida. Están escuchando ese mensaje que a priori está bien, porque no es ninguna mentira que haya esa preocupación por la obesidad, pero claro, la están tomando y en su caso igual no tendrían que recibir ese tipo de mensajes, porque ellas ya estaban comiendo bien. Sin embargo, aparece por las redes y dices, bueno, si es que tiene más razón que una santa, estamos comiendo fatal en el supermercado. Y me pongo purista, empiezo cada vez a cuidar más de la alimentación, empiezo a descartar todo lo que tenga mínimo atisbo de grasa o azúcar y termino en un trastorno así.
Claro, es que realmente el peligro de las redes sociales, yo creo que no solo en este campo, en todos, y todos estamos alerta en ese sentido y en el campo sanitario también. Pero hay una de las cosas que yo siempre quiero recomendar. Las redes sociales no es el problema es la calidad de la red social que se consulta. Yo siempre creo que cuando hay detrás una organización seria, cuando hay detrás una persona que, digamos, es conocida aparte de las redes sociales, son personas fiables. Le digo esto porque estamos detectando, con la locura de la llegada de la IA, pues estamos encontrando incluso médicos inexistentes que se hacen la correspondiente propaganda, que en muchas ocasiones recomiendan un tipo de dieta y tal. Detrás hay además unos alimentos milagrosos que pedidos en tal cantidad tienen una oferta especial. Todo esto además viene seguido mucho de ciertos intereses comerciales, también es cierto, y en muchas ocasiones ocurre lo mismo cuando se presentan estudios de algunas personas de esas influencers que hablan de que el estudio y tal y cual, luego esos estudios intentas comprobar su existencia y no existen.
Vaya.
Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos a este tema. Yo creo que para eso hay instituciones serias e importantes que siempre van a tener una orientación mucho más seria, formal y siempre contrastada con la ciencia, con la conducta, con los estudiosos de la conducta del ser humano, que son los que nos van a ayudar realmente.
Es verdad, por eso hablan ustedes de la epidemia de desinformación nutricional, ¿verdad? Que sí, que
nosotros,
esa sí que existe.
Incluso, sí, es correcto, decimos que tenemos una infodemia.
Vaya,
Es una epidemia de información que realmente hay que expulgar mucho, hay que quitar la paja y ver realmente el grano, ¿no?, de toda esta. Pero yo creo que en ese sentido también es importante la colaboración de los grandes medios de comunicación, ¿no?, donde realmente el dar luz a este tipo de problemas, ya no solo en el que yo estoy tratando en estos momentos con ustedes, sino en otros muchos también. Si hablas con educadores, te van a decir de muchos problemas también que tienen a ese nivel, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo es, vamos a ver, tenemos que comer porque somos seres vivos que tienen la necesidad de nutrición. Si queremos pensar que la nutrición puede ser un problema, tenemos un problema.
Ya, sí.
Tenemos un problema.
Totalmente, bueno.
Otra cosa que hay que debe ser, yo no sé, si me queda este mensaje como único, yo me daría por satisfecho. Y es que este tipo de conductas, al final, lo que hacen nuestros jóvenes, sobre todo, es que les deja un mensaje terrible, y es: vales tanto como la imagen que tienes. Y eso es una
Es
terrible,
horrible.
terrible, hacerles ver que su valor está solo en
Total.
tener el prototipo de una imagen que, además, casi siempre es inalcanzable, como bien dices,
Sí.
en estas personas que salen, que muchas veces incluso no son ni verdaderas personas, son personas retocadas informáticamente, o ahora ya con la inteligencia artificial, imagínese, ¿no?
Totalmente. Bueno,
Entonces,
pues
eso es importante.
es un mensaje desde luego importantísimo con el que nos vamos a quedar y sabemos que lo arrastran de por vida y es tremendamente pernicioso. Pues se nos va el tiempo, llegamos ya a las 12, pero doctor Antonio Torres, desde el Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, muchas gracias por trasladárnoslo.
A ustedes por darnos la oportunidad de dar voz a estos pacientes. Muchas gracias.
Gracias.